Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, en esta preciosa tarde, los saludamos en el amor de Jesucristo, deseando que la paz del Señor gobierne en cada corazón. Es un privilegio y un honor de parte del Señor de poder presentar nuevamente su programa evangelístico, Dios en busca del hombre. Una vez más, los saludamos en el amor de Jesucristo. Deseamos que todo lo que usted esté realizando en este día, que todo salga con éxito, pero sobre todo con la bendición del Señor. Vamos a predicar la palabra de Dios en esta tarde, pero sin antes vamos a escuchar dos alabanzas para la honra y la gloria del Señor. Esperamos que usted se goce juntamente con nosotros. Lo he expresado en otros programas anteriores que el propósito nuestro es de bendecir las vidas, edificar las vidas para la honra y la gloria del Señor. Bendito sea su nombre en esta preciosa tarde.
Él murió y resucitó al tercer día, ahora vive. Aleluya. Yo no sé si ustedes recuerdan esa melodía. Mi nuevo amor. Mi nuevo amor. Tu amor, Jesús. Aleluya.
Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Hey. Y yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, Señor, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Qué lindo. El corazón poder hallar, jamás imaginé poder hallar. Aleluya, aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, no Señor, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé.
imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Gloria a Jesús, tú eres mi dulce paz, Señor, en quien yo te amo, Dios. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Qué maravilla, Señor. Desde el día en que te conocí, Señor, realmente he sido el hombre más feliz. Viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso, que tú existes y que tú eres real. Estoy enamorado de ti, Jesús. Te amo, Señor. Canta conmigo, hermano. Y yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho te amo de verdad. Hay uno que me ha dicho te amo de verdad. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Hey. Y yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio mi vida una razón para amar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz.
Alabado Dios para siempre. Bien, amados hermanos, en esta preciosa tarde vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor, nuestro texto que nos corresponde en esta preciosa tarde. Lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer del verso 9 al verso 12. Continuamos con nuestra serie, Viviendo los Últimos Días. Esta es la prédica número 9. Repito, amados hermanos, continuamos con nuestra serie, Viviendo los Últimos Días. Esta es la prédica número 9. Así que vamos a leer entonces la bendita palabra del Señor, que dice a la letra de la siguiente manera. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que se os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El tema que nos corresponde en esta tarde, ¿cómo hacer un impacto en el mundo? Repito el tema, ¿cómo hacer un impacto en el mundo? Esta es la prédica número 9 de nuestra serie Viviendo en los Últimos Días. Vamos a empezar con las palabras de un escritor que se llama Mark Twain. Él dice estas palabras: no son las partes de la Biblia que no puedo entender, Las que me preocupan son las partes que puedo entender. Yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo con esto. Sabemos lo que quiere decir. Tú puedes pasar años estudiando pasajes bíblicos difíciles y al final estar más confundido de lo que estabas. Aún el gran apóstol Pedro confesó que algunas cosas que Pablo escribió eran y son difíciles de entender. Así lo afirma Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Dice que había cosas que escribió Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Si Pedro tenía problemas con lo que escribía Pablo, pues no deberíamos sorprendernos al luchar nosotros por entender algunas partes de la Biblia. Vemos la primera en los versos 9 y 10 y la segunda en los versos 11 y 12. Cada una describe lo que la iglesia debe ser para el mundo. En primer lugar, somos llamados a ser un ejemplo del amor fraternal. Pablo comienza con un simple recordatorio, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, según el verso 9, inciso A. Es una manera interesante de ponerlo. No necesito recordarles esto, pero lo voy a hacer de todos modos. La palabra para amor fraternal es Filadelfia. Vuelvo a repetir, la palabra para amor fraternal es Filadelfia. Se refiere al amor de los miembros de la familia, al amor que sienten unos por otros. Viene de dos palabras griegas que se han unido. La primera palabra es philos, que significa afecto, cariño, tierno, devoción, tierna. Es una palabra que implica una obligación a amar. La segunda palabra es adelfos, usualmente traducida como hermano. Literalmente significa uno nacido de la misma matriz o vientre. Entonces, la palabra Filadelfia significa amor fraternal, cariño, tierno, que le debemos a aquellos nacidos de la misma matriz o vientre. Es fácil de entender porque Pablo escogió esta palabra para describir el amor fraternal. Todos los cristianos han nacido de la misma matriz a través del nuevo nacimiento. Cada persona que es salva del mismo modo. Dios no tiene diferentes planes para la salvación. Él no tiene un plan A para los evangélicos, o un plan B para los católicos, o un plan C para cualquier otra denominación. Jesús dijo estas palabras: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo número 3, versículo 3. Esto es lo que Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacer de nuevo significa recibir nueva vida a través de una fe personal en Jesucristo. El nacer de nuevo es, significa nacer de la matriz de Dios. Notemos en esta tarde tres hechos acerca de este amor fraternal de la cual estamos hablando. Hecho número uno. Es enseñado a nosotros por Dios mismo. Sigue diciendo el verso 9. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dice el verso 9, inciso B. La palabra traducida aprendido de Dios no aparece en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Habla de una lección no aprendida en un salón de clases, sino de una verdad aprendida a través de relaciones. Aprendes a amar asociándote con gente que ama. El amor no es enseñado, sencillamente lo adquieres. Por el hecho de que venimos de la matriz de Dios, compartimos su naturaleza básica, la cual es amor. Por lo tanto, el amor debería ser la cosa más natural que los creyentes expresen. Amamos porque Dios es amor. Es un rasgo familiar. Es por eso que Pablo no tenía que enseñarlo. El ser cristiano es entrar a un compañerismo de hermandad. El primer hecho acerca del amor fraternal es enseñado por Dios mismo. Número dos, alcanza o abarca a todos los hijos de Dios. Porque vosotros mismos habéis aprendido que os améis unos a los otros. Este es el hecho número dos. Alcanza o abarca a todos los hijos de Dios. Y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia, dice el verso 10, inciso A. Notemos en esta tarde la frase, todos los hermanos. Eso no es fácil de hacer. La mayoría de nosotros amamos a algunos hermanos, pero no a todos. Tal vez aún a la mayoría de los hermanos, pero no a todos. Es una tarea difícil de amar a todos. Seamos honestos o claros acerca de esto. Tenemos que amar a todos los verdaderos creyentes en donde quiera y todo el tiempo. Eso es difícil porque la mayoría de nosotros tenemos algunas cosas internas. No nos gusta tal grupo o tal denominación. Quizás no nos sentimos confortables estando en una reunión donde todos oran en voz alta. Al mismo tiempo, o no entendemos algunas otras cosas que hacen. Siempre habrá puntos de diferencia entre el pueblo de Dios. La redención en Cristo no hace que la iglesia sea homogénea. Los creyentes han estado en desacuerdo en algunos asuntos importantes por los últimos 2000 años. Yo no creo que tenemos que abandonar nuestra doctrina o nuestras distinciones culturales, pero si tomamos a Pablo en serio, entonces necesitamos buscar amar a otros cristianos que tal vez vean al mundo de manera diferente al que nosotros vemos. El amor de Dios no está limitado por nada, ni por naciones, o maneras de vestir, o por raza, o por políticos, o cualquier otra condición humana. Cuando el amor de Dios nos controla, nuestros corazones serán tan grandes como el de Él, abarcando hasta lo último de la tierra. Y el tercer hecho acerca del amor fraternal es que, hecho número tres, es que debe siempre estar incrementando en nuestra vida. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, dice el verso 10, inciso B. ¿Qué es lo que significa que nuestro amor se incremente? Significa que debería incrementarse en tres áreas: en nuestra simpatía por las personas en necesidad, en nuestra paciencia por aquellos que están luchando y en nuestra tolerancia hacia aquellos con quienes no estamos de acuerdo. La más poderosa recomendación para cada iglesia es que los miembros se amen unos a otros. El mundo añora esto y busca donde lo haya. O sea, más bien el mundo anda buscando amor. Cuando a los inconversos se les pregunta qué es lo que quieren de una iglesia, la respuesta es siempre la misma. Ellos están buscando una iglesia que se preocupe por ellos. No solamente una iglesia amistosa o una iglesia relevante o una iglesia con muchos programas para los niños. No solo una iglesia en donde la Biblia es claramente enseñada. Todas estas cosas son buenas, pero no tocan el corazón herido de esta generación que anhela un lugar donde ellos puedan ser profundamente amados. Cuando la gente del mundo encuentra un lugar así, ellos querrán venir siempre. ¿En qué forma Dios nos ayuda a crecer en esta área? Al ponernos en situaciones que nos fuerzan a practicar el amor cristiano. Él lo hace porque la única manera en que aprendemos a amar es al tratar con otra gente que es difícil de amar. Esto pasa entre esposos, entre padres e hijos, entre compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de estudios y parientes. Y muchas veces la gente que se mira como muy difícil para amar termina siendo la gente a lo que más amamos. Empieza disgustándose con otros algunas veces, terminan siendo amigos muy cercanos. Un escritor llamado Lewis decía que tal vez hablamos mucho acerca de amar a la gente en general, que no amamos a nadie en particular. Ahora mismo, nosotros aquí en el país estamos viviendo una temporada especial o difícil con referencia a la política en este país en general. Los cristianos parecen estar profundamente divididos. Algunos cristianos no pueden entender como a otros cristianos, cómo que a otros cristianos pueden votar por tal o cual persona. No deberíamos esperar que los cristianos siempre estemos de acuerdo en cómo votamos. Pero en tiempos así, cuando los sentimientos están tan sensitivos, deberíamos tener gracia a los demás. Aun cuando no entendemos la manera en que otros piensen. Si tú eres mi hermano, mi hermana en Cristo, compartimos la misma fe, que es más importante que cualquier otra cosa. Necesitamos encontrar una manera de amarnos unos a otros, especialmente en estos tiempos en donde el odio existe. Hemos sido enseñados por Dios a amarnos unos a otros. Y que Dios nos ayude a hacerlo. No podemos amar a todos de la misma manera o del mismo grado. Pero si somos cristianos creyentes en Cristo Jesús, necesitamos buscar una manera de amar aún cuando sea algo difícil de hacer. La iglesia es una comunidad de amor. Amamos al Señor, nos amamos unos a otros y amamos al mundo que nos observa. Dejemos que el amor fraternal aumente más y más. Tenemos que darle al mundo esa clase de ejemplo. Entonces, número uno, como iglesia, somos llamados a ser un ejemplo del amor fraternal. Escuchemos esto. Número uno, como iglesia somos llamados a ser un ejemplo del amor fraternal. Hay una segunda exhortación que necesitamos tomar seriamente. Número dos, somos llamados a vivir una vida balanceada. Escuchemos lo que dice el verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado, dice el verso 11. Para entender este verso, necesitas saber que en Tesalónica había gran excitación acerca del regreso del Señor Jesús. Cuando Pablo estuvo con ellos, él les había enseñado acerca del inminente retorno de Cristo. La palabra inminente significa en cualquier momento. Eso quiere decir que Jesús podría volver literalmente en cualquier momento. Entonces había una gran excitación. Y cuando la gente se pone ansiosa acerca del retorno del Señor, siempre hay aquellos que lo llevan al extremo. A lo largo de la historia cristiana, siempre ha habido gente que ha predicho la venida del Señor para tal o cual fecha, o han predicho el fin del mundo. En respuesta a esa clase de extremismo, Pablo hace un fuerte llamado a una vida balanceada en el Señor. Él da tres mandamientos. Cada uno de ellos responde a un problema común. Respuesta número uno, para vivir una vida balanceada. Vive una vida tranquila. Y que procuréis tener tranquilidad, dice el verso 11, inciso A. Esta es la respuesta al problema del estrés. La tranquilidad. La palabra tranquila viene de una palabra griega que significa descanso sabático. Habla de cesar de trabajar, del final de un conflicto, de paz después de una guerra. Procura, dice Pablo, vivir tranquilo. Necesitamos esta amonestación porque en ocasiones nuestra ambición por conseguir más y más tiende a ser ruidosa. Hacemos de un nombre ir adelante, levantarnos por encima de la multitud. Un predicador llamado Peterson. La Biblia en paráfrasis traduce esta frase con dos palabras. Quédate calmado. Significa al estar menos desenfrenado y más enfocado en tu vida. Hay una frase que dice: nunca serás feliz hasta que aprendas a gozar de lo que ya tienes. Me gusta esa frase y lo vuelvo a repetir. Nunca serás feliz hasta que aprendas a gozar de lo que ya tienes. Esas son buenas palabras para muchas personas, incluyéndonos algunos de nosotros o la mayoría de nosotros. Gastamos mucho dinero buscando la felicidad, cuando la respuesta es aprender a gozar de lo que Dios ya nos dio. Estas palabras, y que procuréis tener tranquilidad, quedan exactas para nuestra era, una era de personas adictas al trabajo y al dinero. Vivimos en tiempos de prisas, con un sentido muy pequeño de quietud y descanso. Trabajamos duro para conseguir menos. Vivimos en un mundo de prisa, de hacerlo ahora, obtener lo que el mundo nos da. Medimos nuestro éxito por cuánto conseguimos cada día. No es de sorprenderse que estemos cansados, tensos, nerviosos y fáciles de distraer. Hablamos, pero no tenemos nada que decir. Oímos sin escuchar palabra de nadie. Pablo entonces dice en este verso 11, vive una vida tranquila. Segundo mandamiento, enfócate en lo tuyo. O segundo mandamiento, o segunda respuesta, enfócate en lo tuyo. Y ocupaos en vuestros negocios, dice el verso 11, inciso B. Esta es la respuesta al problema de meternos en lo que no nos incumbe o en lo que no nos importa. Todos conocemos gente así. Hay personas que se sienten que han sido llamados no solo a resolver sus propios problemas, sino que también los tuyos. En otras palabras, hay mucha gente, perdonen la expresión, pero hay mucha gente metiche, se mete en la vida de otras personas. Pero el segundo mandamiento es enfócate en lo tuyo. Piensan que tienen el derecho de invadir tu privacidad. Esta es una visión pervertida del amor fraternal. Un líder dijo que muy a menudo les aconsejaba a su gente a sentirse libres de no opinar al respecto. Yo creo que es un muy buen consejo que todos deberíamos de seguir. Vuelvo a repetir este consejo. Un líder dijo que muy a menudo les aconsejaba a su gente a sentirse libres de no opinar al respecto. Es algo muy bueno entender esto, porque nos recuerda de que no necesito tener una opinión acerca de todo. Si yo tomo un cuidado propio de mis propios asuntos, no tendré el tiempo o la energía para preocuparme tanto acerca de lo que otros hacen o dicen. Vive una vida tranquila. Enfócate en lo tuyo. Respuesta número 3. Ocúpate en algo, no estés de ocioso. Y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, dice el verso 11, inciso C. Esta es la respuesta al problema de la ociosidad o de la haraganería. Si estás buscando una reforma de bienestar, empieza aquí. Pablo no está hablando en metáforas. Él literalmente trabajó con sus manos haciendo tiendas para poder mantenerse mientras predicaba el evangelio. Este también es un llamado para el líder que quiere vivir a lo suave, podríamos decir. Pablo nos enseña que él trabajó con sus manos haciendo tiendas para poder mantenerse mientras predicaba el evangelio. Aun cuando él era una persona altamente educada, no le importó trabajar duramente y tampoco encontró que el trabajo manual era algo de qué avergonzarse. Este es un llamado para también los que predican el evangelio. Está bien, no estoy en contra que se les dé una ofrenda, pero hoy en día hay predicadores que cobran por predicar. ¡Qué vergüenza, por favor! Está bien si tan siquiera enseñaran bien, pero no saben ni enseñar y todavía andan cobrando. Por favor, aprendamos del apóstol Pablo. Él era una persona altamente educada. Él mismo dice en el libro de los Hechos que él se educó a los pies de Gamaliel. Alabado Dios para siempre. Las altas esferas de la clase griega despreciaban el trabajo manual. Es por eso que tenían muchos esclavos. Pero la cristiandad trajo una nueva ética basada en la responsabilidad personal y el duro trabajo. Recuerda, Jesús fue el hijo de un carpintero. La gente religiosa puede ser un fastidio. Alguien ha dicho, es algo terrible para un religioso no tener nada que hacer más que ser religioso y andar criticando a sus hermanos. Y añadió, aquellos que se levantan en la mañana sin nada que hacer más que ser religiosos son generalmente un fastidio, una molestia, en lugar de ser bendición para otros. ¿Quién hace un impacto real para Cristo en el mundo? El hombre que se levanta en la mañana, va al trabajo y trabaja todo el día, y la mujer que completa sus tareas diarias en su hogar o en el hogar, Y en su trabajo con alegría, o hace su trabajo con alegría. La manera en que trabajamos es tan crucial como la manera en que oramos. No hay más grande testimonio que el de un mecánico cristiano en su taller, el de un maestro cristiano en su salón de clases, la secretaria cristiana en su escritorio, la enfermera cristiana en el hospital o el contador cristiano llevando la contabilidad. Esta es la verdadera cristiandad. El ir a la iglesia significa muy poco si tú eres un perezoso en el trabajo o no quieres trabajar. La mayoría de nosotros no vemos nuestro trabajo diario como una manera de adorar a Dios, Pero así es. Lo que tú haces el lunes es tan sagrado a los ojos del Señor como lo que haces en la iglesia el domingo. Quizás de ir a barrer, limpiar los baños, pasar la aspiradora o el trapeador. Como cristianos, ¿cómo podemos hacer un impacto en el mundo? Ya lo dije, número uno, somos llamados a ser el ejemplo del amor fraternal. Número dos, somos llamados a vivir una vida balanceada. Número tres, somos llamados a hacer un impacto. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, dice el verso 12. Si viven de ese modo, se ganarán el respeto de los que no son creyentes y no tendrán que depender de nadie. Pablo amarra el mensaje con una palabra concerniente al impacto que marca esta clase de vida. Repito, Pablo amarra el mensaje con una palabra concerniente al impacto que marca esta clase de vida. Número uno, tú te vas a ganar el respeto de los de afuera. Déjenme ponerlo de dos formas. Por un lado, no seas perezoso y deshonres a la iglesia. En el lado positivo, tú puedes embellecer a la iglesia por la manera en que haces tu trabajo. Recuerda, tú eres la única Biblia que alguien va a leer. Tú eres el único cristiano que alguien tal vez va a conocer. ¿Qué es lo que la gente lee, oye y ve cuando mira a tu vida? En otras palabras, ¿qué clase de cristiano eres? La ocupación más baja llega a ser un poderoso sermón cuando es hecha con dignidad, honestidad, diligencia y fidelidad. El hombre común que hace su trabajo común con una gracia no común nunca perderá el respeto y ganará respeto por la iglesia de Jesucristo. Cuando mostramos que nuestra fe hace mejores trabajadores, amigos verdaderos, mejores vecindarios, hombres y mujeres amables, entonces realmente estamos predicando. Nuestras vidas son sermones que diariamente traen a otros a Jesús o los aleja de él. Entonces tú vas a ganar el respeto de los de afuera. Tú, número dos, tú vas a depender de los demás. No vas a depender de los demás, perdón. Número dos, tú no vas a depender de los demás. Hay una buena clase de independencia que todos deberíamos anhelar. Es la clase de independencia que viene de pagar tus cuentas a tiempo para que no tengas que robar, pedir dinero o tener una gran deuda en crédito. No hay nada malo en aceptar ayuda en tiempos de necesidad, pero al llegar a depender de ello y pensar que te deben eso, es un terrible pecado. Tengo que decir esto, que lamentablemente hay gente cristiana o que asiste a una iglesia que andan prestando dinero a otro hermano y que no paga. Y lamentablemente hay mucha gente cuando prestan hasta se ponen a llorar. eso diríamos que son ladrones con clase. Lloran al pedir y luego ya no te hablan. Y cuando tú les cobras, se vuelven tus enemigos. Cristiandad diaria y cristiandad práctica. ¿Qué es lo que la iglesia le debe al mundo? Si le damos una mirada a los primeros 12 versos de la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, tenemos la respuesta. Cada cristiano es obligado a tres cosas: una vida santa, libre de inmoralidad, del verso 1 al verso 8. Una vida armoniosa, siempre incrementando el amor fraternal, versos 9 y 10. Una vida honesta, viviendo tranquilamente, atendiendo tus propios asuntos, trabajando con tus propias manos, versículos 11 y 12. Si queremos hacer un impacto en el mundo, esto es donde debemos empezar. Señor Jesús, ayúdanos a ser cristianos de cada día. Aquellos cuya fe se muestre en la manera en que amamos y en la manera que vivimos. Amén. Alabado Dios para siempre. Bien, amados hermanos y amigos, en esta preciosa tarde hemos escuchado el consejo de la palabra de Dios. Se lo he expresado y lo vuelvo a expresar. No estamos aquí para ofender a nadie, pero si decimos algo que a usted no le gusta o le duele, lo siento mucho, pero lo que se tiene que decir, hay que decirlo, y lo decimos en el amor del Señor. Bendito sea su nombre para siempre.
Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Amor, cuando nadie me quiso amar, tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Amor, cuando nadie me quiso amar. Y es
es por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar.